stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words, an ancient melody. He turned to me as if to say. Pues como os decía, en este miércoles de viajes, viajes interiores, viajes exteriores, nos vamos a dedicar un poco a África. El doctor Antonio Huete Alud nos visitó la semana pasada para hablarnos de su trabajo. Como ya sabéis, todos los que sois de Almería, es neurólogo, neurocirujano, subdirector del Hospital Universitario Torre Cárdenas y médico solidario en África desde hace más de 8 años con la asociación creada por él mismo, Sara Alud Plata, que lleva el nombre de su madre. Buenas tardes, Antonio, bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, porque, claro, nos gustó tanto las cosas que nos contaste el jueves pasado que decidimos volver a hacerte el ofrecimiento de entrar y seguir charlando contigo de esas experiencias que has tenido en África. Y como tú eres un alma generosa y que además te gusta compartir las cosas para los demás, porque quedarse con la experiencia y con la sabiduría uno solo no va a ninguna parte, y tú eso lo tienes clarísimo, pues has aceptado nuestro ofrecimiento. Así que te damos muchas gracias por ello. Antonio, como decía, tu vida en África, aparte de toda tu trayectoria como médico, que es importantísima y de la que Almería, desde luego, se enorgullece mucho, tu trayectoria en África es impresionante. Y todo lo que has logrado hacer allí en estos años en los que te empezaste a ir solo, ahora nos refrescas un poco la memoria para los que no escucharon el programa el otro día. Habrás vivido allí tantas cosas que queremos escucharte. ¿Cómo fue esa primera experiencia y cómo ha ido transcurriendo este camino? ¿Y qué cosas son las que más te han llamado la atención?
Pues me pillé aquí agarrado de la mano de mi enferma porque estaba pasando consulta y estamos en mitad de la consulta cuando estamos en la entrevista. Y un poco, esto es África, ¿no? Yo estoy ahora mismo agarrada a mi enferma María, que estoy aquí con ella, y África es un poco así, te agarra de la mano y te lleva para adelante. Yo comencé hace muchos años, hace 10 años, a viajar allí por motivo de, bueno, esa inquietud que tenía yo de ayudar, de llevar un poco mis conocimientos de médico allí, y lo que ocurrió fue al revés, que yo que pensaba que iba a ayudar pues a aquellas personas que tenían tan poquitas cosas, lo que hicieron es abrirme a mí un mundo por delante, pues, impresionante. Un mundo en el cual la vida tiene sentido, un mundo en el cual cada persona es importante, en el cual un niño que sonríe, pues, da lo mejor que puede tener una persona, que es inmensa ganas de vivir, Estela.
Eso es lo más importante, lo que todo el mundo relata de África y de las personas que en condiciones muy precarias, sin embargo, manifiestan unos enormes deseos de vivir y un enorme agradecimiento por la vida. Bueno, permíteme primero, Antonio, que es que me has dejado un poco impresionada, que estás pasando consulta y estás al lado de una de tus pacientes, María, has dicho que se llama. Pues sí, la saludamos desde aquí.
Conmigo, María.
Pues, María, te pedimos disculpas por esta intrusión, pero seguro que estás muy orgullosa de que te esté tratando el doctor Huete, claro.
Está contentísimo, estamos aquí los dos disfrutando muchísimo.
Bueno, pues una consulta totalmente inusual.
Originalmente no, María. Estamos aquí, pues nada, contentos, porque lo comentaba el otro día, Estela. Claro, es lo que les comento a los oyentes. Estamos en un mundo donde estamos tan faltos de gente que nos transmita pasión por vivir, y allí hay arraudales, para empezar, donde aparece hay cientos miles de niños pequeños que te rodean por los pies, con ganas de jugar, niños que van descalzos, niños que no tienen nada encima, van en cuero, y le da una pelotita de trapo de nada, una pelota de tenis, y se ponen a jugar con la pelota y claro, y te transmiten tantas cosas que eso te transforma la vida aquí, cuando vuelves a España, a Almería, al Hospital Torre Cárdenas, a donde tú haces tu vida en diario. Y eso es lo que te da África. Uno piensa que va allí a llevar cosas, que va. Sí, lo que te da es muchas más cosas. Te da esa amplitud de mira y ese corazón grande que hace que sea una persona un privilegiado de la vida, ¿no? Como yo me siento.
Y cuando ves a aquellas personas a las que llevas lo que puedes y ayudas en lo que puedes, no sé si es una percepción mía, porque yo no he estado allí, pero da la sensación de que ellos tienen una aceptación de la vida y una idea de lo que es la felicidad absolutamente contraria a la que tenemos en el mundo occidental, y que eso seguramente les ayuda bastante.
Sí, hay una anécdota que yo se me viene a la cabeza muchísimas veces. En uno de mis primeros viajes, me acuerdo que creo que fue en Togo, llegué, porque iba solo, llegué a la capital y tenía que prácticamente cruzar el país 500 kilómetros por las carreteras africanas, que son carreteras de locos, donde hacer 400 kilómetros tardas 14 horas en hacerla, ¿no? Uh-huh. Salimos por la mañana muy temprano, íbamos en coche, iba con los misioneros que me recogieron e íbamos al norte, a la zona donde íbamos a operar y atender a las personas. Y bueno, ya se hizo de noche, ya estábamos cansados ya de todo el día de viajar, y me acuerdo que paramos en un puestecito de la carretera a comprar algo de comer. Y había una mujer con una niñita que no tendría, pues no llegaría a los 6 o 8 meses. Y paramos a comprar unos plátanos para comer. Y me acuerdo que la niña estaba llorando desconsoladamente. Bueno, pues claro, nos bajamos del coche y me vio aparecer a mí con esos ojos de un blanco, blanco, y le saqué un Kleenex que tenía en el bolsillo, pues para secarle las lágrimas que tenía. Pues os puedo decir que la niña dejó de llorar porque, claro, vio un Kleenex que no lo había visto en su vida, empezó a jugar con el Kleenex y la niña dejó de llorar. Es decir, esos son los milagros que ocurren en África. La gente valora cualquier cosa, sobre todo valora que les toque, que le agarre la mano, que te preocupes de ellos, y aquí debemos de aprender de esas cosas.
Por múltiples razones que todos sabemos, están acostumbrados a lidiar con la muerte, con muertes tempranas, muertes de hijos pequeños, muertes de madres al parir, muertes por infecciones. ¿Cómo es su relación con la muerte?
Bueno, su relación con la muerte es muy cercana, porque es que allí se mueren muchas personas a diario desde niños, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, pues, en esos países que he recorrido, en República Centroafricana, en Togo, en Ghana, en Burkina Faso, en Mozambique, es altísima. Y comentar que, por ejemplo, allí un antibiótico muchas veces es un milagro. Yo me acuerdo uno de los años que estaba, bueno, en República Centroafricana e íbamos hacia la capital, que había unos 200 kilómetros por carretera, y nos encontramos al salir del poblado a un matrimonio joven con un niñito en brazos, y nos hizo señales de que paramos, el misionero que iba y yo, a ver qué le pasaba, y nos dijo: mire, está mi niño pequeño con fiebre de 40, y queremos ir andando a donde haya un hospital. Claro, el hospital más cercano que tenían ellos estaba a 200 kilómetros en la capital, porque el único hospital de niños de todo el país, de República Centroafricana, que puede ser un país pues, prácticamente como España, uh-huh, está allí. Nosotros cogimos al niño, el niño tenía 40, 41 grados seguramente, tenía una fiebre tifoidea, que eso se cura con un simple antibiótico, pero allí no teníamos nada. Lo cogimos, lo metimos en el coche, fuimos rápidamente para la capital, tardamos 5 horas, conseguimos que llegara con vida. Yo le cogí una vía al pequeñito en un poblado que paré, que vi una enfermera. Llegamos al hospital, le pudimos poner el antibiótico al pequeñito, y ese pequeñito de apenas un año consiguió vivir, pues porque tuvo la suerte de que aquel día un médico de España, loco, perdido, pues estaba por allí de misión humanitaria. Pero el 99,9% de los niños en aquella circunstancia hubieran fallecido porque no tenían un antibiótico. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y esos países. Y eso es lo que no debería de ocurrir, porque todos nos vamos a morir, porque la vida es así. Pero lo que no puede ocurrir es que un niño se muera porque no tenga un antibiótico, que una mujer se muera porque coge una infección dando a luz de causas que son tratables. Eso hoy en día no lo podemos consentir. Y eso es lo que me lleva cada año y cada verano a ir allí. Y cuando estoy aquí, a, bueno, denunciar, a hablar con palabras claras y altas que debemos de pensar más en estas realidades porque no pueden continuar así.
Tienes toda la razón en que no pueden continuar así, pero ¿de quién es la responsabilidad de que continúen así? ¿Por qué los países occidentales no hacen nada pudiendo hacerlo? ¿Por qué la industria farmacéutica no destina más medicamentos a esos países sin coste? Es cierto, y bueno, todos lo sabemos, que tampoco determinados gobiernos africanos ayudan. Llega ayuda humanitaria allí y la mayoría de esa ayuda puede ser confiscada por el gobierno y no llega a su destino. Pero de todas maneras, tú que has estado in situ todo este tiempo, ¿cuáles son las causas más importantes que señalarías de todo esto que acabo de decir?
Las causas son que el hombre tiene una parte buena que nos hace hacer cosas buenas y tiene una parte mala que nos hace hacer cosas malas. Y es que el hombre es así. ¿Eso en qué se traduce? Pues que en aquellos países hay gobiernos que son corruptos, en que hay muchos intereses por parte de diferentes industrias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros hemos querido llevar mucha más medicación para allá, pero claro, no es posible muchas veces llevarla para allá porque no podemos. Por ejemplo, medicación que ya cumple su tiempo de caducidad, pero que siguen siendo efectivas, no se nos permite llevarlas sí. para allá. Damos mucha ayuda allí, pero siempre se queda corta en definitiva. El problema tan mayúsculo que allí se junta en cuanto a su desarrollo, en cuanto a dificultades que llegue ayuda de todo tipo, hacen que estén sumidos en un pozo de difíciles ahí. Pero junto con eso, yo es lo que digo siempre, junto a esa realidad tan dura está la realidad buena, la realidad de las miles de personas que ayudan y que nosotros hemos conseguido llevar a hospitales a sitios donde no había, hemos conseguido llevar medicación donde no llegaba, hemos conseguido llevar pozos de agua donde no había. Es decir, si no hubiéramos hecho esas cosas, ¿qué hubiera ocurrido? Luego, hay un problema, pero también hay mucha gente que quiere ayudar y que de una u otra forma se canaliza. Indudablemente que lo soñable sería que en esos países estuvieran con un nivel de vida pues mucho más próximo al nuestro, pero hoy en día no es posible. Pero se hace mucha ayuda que tenemos que continuar haciéndola porque pronto, no sé cuándo, esas condiciones van a mejorar porque no puede continuar así. Porque el principal perjudicado de esa realidad no solo son esos niños que se mueren, esas mujeres que fallecen en los partos, es que nuestro propio primer mundo sufre esas consecuencias. Sufre esas consecuencias con un problema tremendo que tenemos de presión migratoria que uh-huh. está originado ahí y que está poniendo en jaque pues nuestro ritmo y nuestro estilo de vida, y eso al final nos va a traer grandes problemas,
Desde luego, Antonio, además que poco siempre es mejor que nada, que las cosas se hacen paso a paso, y si no das el primer paso no vas a caminar, y si no caminas no vas a correr. Es decir, que por lo menos la gente como tú, que está concienciada, por poco que sea lo que ellos puedan hacer, es mucho, y hay que seguir vuestros pasos. Antonio, para ir terminando, que te volveremos a llamar y esperamos que no sea en medio de una consulta la próxima vez. Sí. Cuéntanos. ¿Cuál de las sociedades que has conocido o de los países en los que has estado o de las aldeas te ha llamado más la atención y por qué?
Siempre lo comento. El país que más me ha tocado el corazón ha sido República Centroafricana. ¿Por qué? Porque yo llegué a República Centroafricana cuando la guerra había terminado hace tan solo 6 meses. Yo vi uh-huh. en el rostro de esos niños, de esas mujeres, de esos hombres, la dureza de la guerra, la dureza de la violencia más absurda y más absoluta. Y cuando visitas un país de ese tipo que acaba de salir de una guerra, eso es lo más impactante que hay. Vi los campos de refugiados, de hecho, cuando aterrizamos en el aeropuerto internacional de Bangui, a ambos lados de las alas, el aeropuerto era un campo de refugiados donde vivían 50.000 personas. O sea, a los lados de las alas del avión donde yo aterrizaba, había 50.000 personas en tiendas instaladas por ACNUR, viviendo en condiciones, pues podéis imaginaros, y bueno, totalmente desarraigadas de sus tierras, de sus familias, sí. habiéndola visto la muerte de muchos seres cercanos. Eso me impactó de una manera de tal tipo que me hizo reflexionar muy profundamente, me hizo reflexionar tanto que posteriormente incluso me hizo estudiar derecho porque estuve en contacto con los niños que raptaban para las guerrillas que iban a la selva. Eran niños que eran raptados, que eran obligados a matar a sus hermanos, a sus primos, con 10, 12 años, y los metían en ejércitos, ¿no? En ejércitos que luego atacaban en la selva. Yo estuve en contacto con esos niños, fuimos a la cárcel a visitarlos, y eran niños totalmente perdidos. Esos misioneros ayudaban a esos niños a reinsertarlos en la sociedad, a que se hubieran de su pasado, y eso me impactó de tal forma que, para mí, República Centroafricana es hoy en día un lugar de sumo respeto y un lugar que me enseñó una de las cosas más profundas que me ha enseñado la vida, es que el hombre es capaz de lo más sublime, que es el amor, pero también de lo peor, que es la violencia, la guerra y matar y quitar la vida a otras personas.
Una realidad terrible, la de los niños soldados, que por supuesto impresiona muy profundamente y dan ganas a gente como tú de luchar todavía más con las armas que tengan en sus manos, en este caso las tuyas como médico, incluso esos estudios de derecho que nos cuentas que has iniciado para ver qué podías hacer. El valor maravilloso de los misioneros, que no tenemos en cuenta, y además que pasan cosas terribles, están matando misioneros también, y casi aquí no nos enteramos ni les damos cobertura mediática a esos asesinatos. Y, Antonio, ha sido muy bonito volver a hablar contigo, siempre nos dejas una huella, queremos que nos la sigas dejando. Felicitamos a María por tenerte como doctor en esta consulta y como nos hemos quedado con ganas de más, volveremos, si no te importa, a charlar contigo otro día, Antonio.
Pues os queremos dar las gracias. De hecho, María,
gracias.
Yo también.
María.
Y estamos aquí los dos, María, estamos aquí a gusto, cogidos de la mano y ahora vamos a continuar con María a ver en qué le podemos ayudar.
Estupendo, Antonio.
Un placer y todo lo que sea, comunicar estas realidades y sembrar de sensibilidad nuestro entorno, contar conmigo para eso siempre que queráis.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Hasta otra vez. Y además, y me despido diciéndoles, contándoles a los oyentes una pequeñita anécdota. Y es que cuando la semana pasada pasaste por nuestro programa, después me pusiste un pequeño mensaje, porque entrabas en quirófano y me pusiste un mensaje diciendo, lo primero que me decías fue, la paciente está bien, muchas gracias por todo, Estela. Es decir, que tu vocación como médico es que es muy grande, Antonio, como tú. Un abrazo enorme y hasta la próxima vez.
Un fuerte abrazo.
Adiós.